policía que se reunió en Múnich, en Alemania Occidental. Está con nosotros el señor Jorge Sábato, el profesor, el ingeniero, el imprescindible Jorge Sábato, como a cada uno le guste, que va a tratar de hacernos entender, de la manera que él sabe hacerlo, en qué medida este tema tiene una actualidad permanente para nosotros. En un momento entonces conversaremos sobre energía con Jorge Sábato. Que hablamos de la publicación de Ensayos en Campera, un libro al que mucha gente quiso acudir luego, me preguntaron por teléfono, a través de cartas, por distintos caminos, cómo podían obtenerlo, y no supe qué decirle. Al contrario, hasta se sospechaba que no existiera el libro, que fuera un libro imaginario que solo yo había leído. ¿Se puede conseguir Ensayos en Campera o no?
Mira, Horacio, según Miguel Brasco, lo calificó como el libro ultra secreto, ¿no? En verdad, es uno de esos fenómenos misteriosos que ocurren con la famosa distribución de las cosas en la Argentina, en particular de los libros. El libro se puede conseguir si uno se toma el trabajo de ir a alguna librería más o menos razonablemente grande, se encuentra. Yo diría que lo que ha ocurrido con el libro es que es un libro incómodo. Y los libros incómodos, o inclasificables más que incómodos, ¿no? Un poco como la campera, ¿no? Hasta hace muchos años nadie se ponía campera porque era inclasificable como prenda. No se sabía si uno estaba de por, si estaba yendo, si estaba viniendo, ¿no? Me parece que con el libro pasa igual. Pero no, gracias, se encuentra. Yo no quiero hacer propaganda comercial, como se dice en la radio normalmente, pero en cualquier librería razonablemente buena se puede encontrar.
Te decía, Jorge Sábato, porque si bien esa fue la información que le dimos a los oyentes, nos decían, y con razón, que en varias librerías grandes, no necesariamente en todas las librerías grandes, se encontraban en dificultad porque lo conocían al libro de menta.
Bueno, yo diría que lo que pasa es que se agotó tan rápido.
Jorge, entonces dejemos que los lectores encuentren Ensayos en Campera.
Claro, con buena voluntad.
Vale la pena,
el trabajo. Vale la pena el esfuerzo.
Y vamos ahora al Congreso Mundial de la Energía. E inicialmente, Jorge, ¿por qué la energía, de ser un tema aparentemente muy serio y por momentos hasta, entre comillas, un tema plomo, ahora es un tema de primera página? Forma parte de la campaña electoral en los Estados Unidos, por ejemplo, se habla de energía aquí, energía allá.
Bueno, eso tiene varios orígenes, esa novedad del tema energético. Primero había que sorprenderse que el tema energético fuera así un tema abstracto, porque en realidad no podríamos hacer nada sin energía, ¿no es cierto? Absolutamente nada de lo que hacemos todos los días, desde prender la luz, encender el gas, calentarnos en invierno y refrescarnos en verano, pasando por esta conversación radiotelefónica, ¿no es cierto? No se podría hacer nada sin energía, pero era una de esas cosas que se tomaba como como natural, como la salida del sol. Todos los días sale el sol. La gran sorpresa va a ser el día que al sol se le ocurre no salir, ¿no es cierto? Y con la energía le pasó lo mismo. Un buen día, allá por el año 73, se produjo lo que se llamó la crisis del petróleo. Hubo un cambio radical en los precios de petróleo. Y lo que hasta ese momento era tema académico y abstracto adquirió una candente realidad política y económica, porque los países se encontraron de golpe, los importadores de petróleo, por ejemplo, que debían aumentar enormemente la cantidad de recursos que tenían que gastar para obtener petróleo. Ese fue el caso famoso, por ejemplo, de Brasil. La cuenta de Brasil, que era en el año 73 de 900 millones de dólares por año de importación de petróleo, subió de golpe a 3.600 millones. Y esto es un choque fuerte para cualquier país. Al mismo tiempo que ocurrió este aumento notable del precio del petróleo, del cual vamos a conversar enseguida para explicar que no fue ni tan notable ni tan aumento, pese a toda la propaganda, ocurrió que hubo un cambio en la distribución, diría yo, del poder del manejo del petróleo. Hasta esa fecha, el petróleo había sido un producto que se manejaba más que todo a voluntad de los países consumidores de petróleo que de los países productores. Y los países productores y consumidores mayores eran Estados Unidos por un lado, Europa Occidental por el otro, y las compañías americanas y europeas asociadas a la producción de petróleo.
Las llamadas siete hermanas.
Las llamadas siete hermanas, las sette sorella, como la llamó Enrico Mattei, aquel famoso dirigente petrolero italiano que en su momento produjo todo un ruido muy grande. Te acordarás de aquella célebre película, El caso Mattei.
Sí, también me acuerdo que en El Sábado en Campera hay un capítulo dedicado a Enrico Mattei.
Y sí, qué buena memoria. Es un placer encontrarse con un buen lector de un buen libro. Bueno, las siete sorellas, las siete hermanas, efectivamente habían manejado el negocio del petróleo durante... Dice que el negocio se inventó. Vos sabés que en realidad el petróleo fue un negocio que inventó el viejo Rockefeller, ¿no? John D., el primer Rockefeller. Digo que lo inventó porque inventó la necesidad de usarlo, a tal extremo que llegó, como una anécdota que se ha olvidado, pero que es muy significativa, llegó a regalarle lámparas de querosén a los chinos para que usaran petróleo. Los chinos...
Es lo que se llama crear mercado.
Exacto, crear el mercado. Lámparas, se escribió un libro en una época bastante conocido, sobre la lámpara de petróleo de China, se llamó. Claro, Rockefeller pensó muy claro, muy sencillo, donde hay mucha gente que no usa en este momento petróleo o querosén para iluminarse, en China. Entonces le regaló las lámparas a los chinos para que esto se creara la necesidad de emplear petróleo.
¿Vos sabés que mientras me decías esto, Jorge Sábato, pensaba, por ejemplo, en una marca de cámara fotográfica?
Exacto.
Que la cámara es muy barata.
Exacto.
Porque lo importante es que se consuman rollos, que no son tan baratos.
Bueno, para los que no son tan jóvenes, como ya nosotros no somos tan jóvenes, como se dice.
Estás hablando de tu caso.
Sí, te acordarás que antes de la guerra, cuando éramos pibes, en realidad te regalaban la cámara si comprabas 6 rollos. Era tan barata la cámara que... Una vez que comprabas los 6 rollos, claro, en ese momento pecabas, obtenías los rollos, la cámara gratis, empezabas a sacar fotos y a partir de ese momento eras esclavo de esa cámara y esclavo sobre todo de esa necesidad imperiosa de sacar fotografías. Con esta idea de crear mercado así, la inventó Rockefeller, probablemente fue el primero que la inventó con la lámpara de petróleo a China.
Conversando con Jorge Sábato, quien a propósito del Congreso Mundial de Energía reunido en Múnich, nos está contando la problemática actual en torno a todo esto e incluso con los antecedentes del caso, desde que a Rockefeller se le ocurrió el invento del petróleo hasta que actualmente el petróleo, más que un invento, es un problema.
¿Y qué problema, no? Bueno, la historia, diríamos rápidamente, hasta la crisis de 73 podría ser la siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, las siete hermanas, que son... Bueno, no vale la pena nombrarlas, son siete compañías, de las cuales cinco son americanas, una es... cuatro americanas, una inglesa, una anglo-holandesa y una francesa, que conforman este verdadero cartel de compañías poderosísimas, que figuran en el primer lugar en el mundo en este momento en el volumen de ventas anuales. Por ejemplo, tú sabes que ya desde hace 2 años, la General Motors no es la empresa mayor del mundo en ventas, sino que ha sido desplazada por la Exxon, la ex-ESO, que se transformó en Exxon hace algunos años.
Antes de seguir con el tema, sí. Jorge Sábato, ¿sería conveniente definir lo que es un cartel?
Un cartel. Bueno, un cartel es un arreglo de compañías en cualquier sector de la economía que se ponen de acuerdo para fijar precios y dividirse mercados.
Así, en lugar de ser monopolio, que una domina todo,
exacto,
se ponen de acuerdo los poderosos.
Exacto.
Y a los efectos prácticos es lo mismo.
Es lo mismo, que si fuera un monopolio. Es decir, arreglan la distribución de mercados y la distribución de precios, o la fijación de precios, de manera de no competir entre ellos. Esto fue, en el petróleo fue una necesidad imperiosa porque hubo varias guerras del petróleo, guerras comerciales y de las otras. Vos sabés que ha habido varias guerras anteriores a la Segunda Guerra Mundial que se decían que olían a petróleo. Efectivamente, cuando no había acuerdo entre las empresas para dominar un sector petrolero, un país petrolero, por ejemplo, bueno, acudían a métodos no muy ortodoxos o no muy santos, tales como producir revoluciones, golpe de Estado, comprar gente que se prestaba a eso para ayudar a una empresa frente a otra. Esto se fue arreglando, entre comillas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, como decía antes, hasta lograr una distribución, sobre todo en primer lugar, de las fuentes. Es el momento en que se desarrolla el Medio Oriente con gran potencia. ¿Y por qué el Medio Oriente? Pues se encuentran los pozos de petróleo más ricos. de mayor producción.
En ese sentido conviene, Jorge Sabato, para puntualizar la diferencia que hay entre los pozos de Medio Oriente, hacer una comparación con el rendimiento con los nuestros, por ejemplo.
Bueno, los pozos del Medio Oriente tienen, los buenos pozos del Medio Oriente contra los buenos pozos nuestros, la relación es aproximadamente hasta de 500 a 1 en rendimiento. De manera que estamos hablando de pozos y depósitos, ¿no? Claro, depende, ¿no? Hay toda una gama, pero cuando se habla de los pozos de Arabia Saudita, se habla de los pozos del de los Emiratos, se está hablando de verdaderamente una especie de chorro gigantesco de petróleo, una especie de catarata petrolera, ¿no?
Es oportuna esta aclaración, sobre todo para potenciar mejor lo que significa el esfuerzo de los argentinos al obtener un petróleo que nunca es simple y al mismo tiempo la producción deja mucho que desear en relación con rendimientos en Medio Oriente, por ejemplo.
Exactamente. Lo que ocurre es que no hay peor petróleo que el que no se saca, como dijo alguien, ¿no? Como dijo algún otro, no hay barril de petróleo más caro que el que no se
extrae. El que queda bajo tierra.
El que queda bajo tierra. La consecuencia más importante del arreglo de las empresas en la explotación del Medio Oriente y en la distribución de las fuentes de petróleo y de los mercados, que se formaliza, digamos, de manera casi definitiva en la década de los 50, es la baja del precio del petróleo. No la subo, uno dice, pero ¿cómo? Si se arreglaron, entonces ¿por qué no aprovecharon y subieron el precio del petróleo? En realidad lo bajaron, y lo bajaron porque extendieron enormemente el consumo. Se largaron a obtener el mercado de combustible que estaba en manos de otros combustibles.
Si yo entiendo bien, Jorge Sabato, cuando el petróleo impone su combustible como necesidad, desplaza al hacerlo masivo a otros combustibles, y estoy pensando en este momento en el carbón.
Exactamente.
Y lo hace con precios bajos.
Claro. Y lo del carbón resulta dramático, porque ahora estamos todos de vuelta al carbón corriendo, porque el petróleo subió. Hasta 1955, por ejemplo, Europa consumía más carbón que petróleo en sus usinas eléctricas. Había países típicamente carboneros como Inglaterra, como Alemania, dentro de este lado de la cortina, Alemania, Francia, eran países que tradicionalmente habían alimentado sus centrales eléctricas con carbón. La baja del precio del petróleo hizo que el carbón fuera desplazado y se invirtió completamente la proporción. En este momento la mayor cantidad de energía eléctrica en esos países es producida con usinas a petróleo. En otras palabras, los petroleros se lanzaron a la conquista del mercado mundial de petróleo. Te voy a dar otro dato más al respecto de esto. Esto produjo el bajo precio del petróleo, además de darle un gran negocio a las compañías petroleras aumentando el volumen de ventas, produjo deformaciones en lo que se llama la estructura de la oferta energética en todos los países. Por ejemplo, era antieconómico, frente a ese precio del petróleo, cualquier explotación hidroeléctrica, o casi cualquier explotación hidroeléctrica.
En ese sentido, pienso, Jorge Sabato, que se discutió mucho en Argentina sobre la conveniencia o no de determinadas empresas.
Exacto.
Y últimamente, haciendo cuenta, siempre convenía mucho más importar petróleo para esas usinas que poner en marcha un proyecto hidroeléctrico.
Sí, claro, fue
un caso muy alto.
Fue el caso histórico, fue el caso del Chocón, que durante años no se conseguía financiación externa para el Chocón, en particular del Banco Mundial, porque los expertos del Banco Mundial exigían en el estudio llamado de factibilidad, para ver si era conveniente hacer Chocón, comparar el rendimiento de Chocón, la performance económica y técnica de Chocón, contra una usina equivalente en potencia, pero alimentada a petróleo. Y cuando se ponía el precio del petróleo, que era entonces de $2 el barril, con ese precio del petróleo no había Chocón que resistiera al análisis técnico-económico. La consecuencia era, te voy a contar si me permitís, la consecuencia era que todos los estudios capotaban en el mismo momento en que se formulaban, porque ese precio era un precio intocable. Yo no estuve en esas negociaciones, pero yo estaba en ese momento en Washington negociando otras cosas, y me enteré de la pelea que había entre los técnicos argentinos y la gente del Banco Mundial sobre la factibilidad del Chocón. A mí me pareció un disparate, y intervine así de amateur, no más que soy. Me acuerdo que hice una sola pregunta, o formulé una sola pregunta: ¿pero es posible que ustedes crean que el precio del petróleo de $2 el barril se va a mantener durante los 30 años que dura la vida útil de una central? Y me dijeron, por supuesto, señor Sábato, eso es un... Ese es un dato absolutamente inamovible.
¿En qué año estaban?
Estábamos en el año 65. 65 o 66. Entonces yo hice un famoso chiste que ahora se recuerda en algunos lados, que fue el siguiente. Yo no sabía que Dios, le dije a esta gente del Banco Mundial, en su infinita sabiduría, además de haber creado el mundo y dictado los 10 mandamientos, dictó un décimo que decía, y el petróleo costará $2 el barril por los siglos de los siglos, amén. Lo barato, eso me parece buenísimo. Lo barato le salió muy caro a la humanidad, no solamente a la Argentina.
Porque copiar un resumen, esto sí. Hacía referencia, Jorge Sabato, sí. a que las 7 empresas que dominaban el comercio del petróleo, para imponer su producto, lo hacían muchas veces a bajo precio para desalojar a la competencia.
Exactamente. Eso hacían, por otro lado, un precio que les daba ganancia fabulosa por una razón. Y eso, ese es otro aspecto del negocio petrolero que es muy interesante. Es que hay muy poca relación entre precio y costo. A diferencia de lo que uno lee muchas veces en los análisis de algunos economistas muy ortodoxos que sostienen que costo y precio tienen alguna relación razonable, por lo menos, o directa, ¿no es cierto? Bajemos los costos que van a bajar los precios. Ocurre que no necesariamente es así, y no necesariamente es así en muchos insumos, como el petróleo. Hay que pensar que en la época valía $2 el barril, que valía, que se vendía $2 el barril, que era el precio de venta del barril de petróleo. El costo de producción seguramente estaba por debajo de los 10 centavos de dólar. De manera que toda la diferencia que
había entre 20 veces menos.
Exactamente. Toda esa diferencia que había entre ese costo de producción y ese precio de venta iba directamente, por un lado, a las arcas de las compañías, y por otro lado, como el petróleo se vendía con un fuerte impuesto al consumo dentro de los países consumidores, cualquiera sabe que en Alemania, que en Francia, etcétera, etcétera, la nafta pagaba 40, 50, 60, 70% por encima del precio, como impuesto que iba a ser recolectado internamente para, digamos así, para los fines que cada país entendía que lo necesitaba, ¿no es cierto? Es decir, que el precio real que pagaba el señor que andaba en la voiture de la época tenía nada que ver en absoluto con el costo de producción, ni siquiera con a quién iban los beneficios que se había entre el precio que él pagaba y los costos reales. Pero yo quería decir que, volviendo a que lo barato salió caro, le salió muy caro a la humanidad, no solamente porque ahora tenemos que pagar lo que no pagábamos entonces, me parece más grave que estábamos malgastando un producto finito. En otras palabras, el petróleo, a diferencia de la energía hidroeléctrica, se agotará algún día. Una de las discusiones más acerbas que hay es cuándo se agotará. ¿Se agotará dentro de 10 años, dentro de 50, dentro de 500 o dentro de 10.000 años?
Pero el hecho concreto es que es un recurso no renovable.
Exacto. Es una bolsa de la cual estamos sacando todos los días algo. Cuando uno consume petróleo, lo mismo que cuando consume carbón, está viviendo del capital, no del ingreso. Lo cual todo el mundo sabe que es suicida. Uno no se puede comer el capital. Así le enseña a uno que es chiquitito, ¿no? Que no hay que comerse el capital, hay que vivir del ingreso. Eso es cierto para todo, menos para energía, donde nos pasamos comiendo el capital. En cambio, energía hidroeléctrica, como energía eólica, como otras fuentes de energía, son las que se llaman renovables.
¿La energía solar también?
Energía solar es energía renovable. En otras palabras, no se terminará nunca, no es una bolsa del cual estamos sacando, salvo que haya una catástrofe astronómica, una catástrofe cósmica, que al sol le dé por desaparecer, por ejemplo. Mientras no ocurra semejante catástrofe, ahí vivimos del ingreso. Cuando cada litro de nafta que empleamos, cada kilogramo de carbón que quemamos, cada gramo de uranio que consumimos, nos estamos comiendo el capital. Debiéramos haber tenido conciencia de lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo un crimen, estábamos cometiendo un crimen de lesa naturaleza, ni más ni menos.
Es decir, que si yo sigo el lineamiento de tu argumentación, Jorge Sabato, estos precios baratos del petróleo determinaron una conducta muy irracional del mundo, ¿no es así?
Exactamente.
Una pesadilla que no se sabía que se estaba soñando y de la cual despertaron cuando los precios se multiplicaron por 4 en 1973.
Despertaron a medias, porque ahí viene la parte interesante de la historia. Todo el mundo dijo que había despertado, pero en realidad los hechos probaron que el negocio petrolero es un negocio que tiene una... en su irracionalidad tiene una fuerza tan notable que hace muy difícil el cambio de conductas y el cambio de políticas. Esto se debe, por empezar, al propio poder que tienen las empresas, que es realmente un poder fenomenal, un poder fuera de escala. Una de las cosas más lamentables que pasa en la situación energética mundial en este momento, y que, y por otra parte, algo que lo han dicho muy claramente, no solamente los enemigos de Estados Unidos, sino sus propios aliados, en todos los estudios europeos hechos sobre el problema petrolero y el problema energético, terminan siempre con una recomendación. Por favor, que Estados Unidos ponga su casa en orden. Mientras que así no ocurra, no habrá una salida razonable al problema de energético tal cual está planteado en los términos actuales. ¿Por qué se habla de una conducta razonable?
Claro, porque yo recuerdo, Jorge Sabato, que el presidente Carter en los Estados Unidos lanzó un programa que implicaba un cambio en los modos de Estados Unidos, y ese proyecto nunca pudo llevarse a la práctica más que en forma muy recortada, alejándose de la idea inicial.
Exactamente. Carter viene luchando desde que fue electo presidente, y ya está por terminar su periodo, sin haber podido imponer cambios fundamentales. En los últimos meses ha logrado algunas ventajas importantes, pero todavía no iba al fondo del problema.
Y es por eso entonces, Jorge Sabato, que los aliados europeos, cuando Estados Unidos les reprocha algunos coqueteos con Irán o otra fuente de petróleo, les recuerda que primero pongan ellos la casa en orden.
Exactamente. La casa en orden en varios sentidos. Por ejemplo, en el consumo. Uno dice, es una civilización montada sobre un consumo irracional de energía. Claro, hay gente que dice, pero usted quiere que los americanos no vivan como viven, toda la vida vivieron muy cómodos en materia energética. ¿Por qué van a renunciar a eso? No se trata de renunciar a una vida cómoda, se trata de racionalizar un consumo disparatado. Fíjate vos que los americanos consumen casi 4 veces más energía por persona que los suecos. Y no se puede decir que los suecos vivan mal y que no tengan toda la energía que necesiten para vivir en las condiciones en que viven, incluso con un clima mucho más extremo que el clima americano promedio.
Y con una industria que hace uso intensivo de la fuente de electricidad.
Entonces, lo que uno se le pide a los americanos es que por lo menos en materia de consumo se pongan al nivel de los suecos, en algún programa razonable, que es un poco la cosa que el presidente Carter ha intentado e intenta hacer, pero esto de cambiar toda una estructura cultural americana, que se basa, como vos sabés, en el, si me acuerdo de algo tan disparatado en materia de consumo de energía, como son esos edificios de vidrio, los famosos cubos de vidrio, esos que no solamente son totalmente cerrados de vidrio, sino que no se pueden abrir las ventanas. Vos sabés que fue un invento genial de los arquitectos, que los arquitectos siempre son unos tipos fuera de serie, ¿no? Que hicieron edificios sin ventanas. Entonces, hace 3 años salió un edificio en San Francisco, y leí yo estaba por allá, y el aviso de publicidad con el cual se ofrecían los departamentos o las oficinas de ese hermoso nuevo edificio de San Francisco decía lo siguiente: edificio nuevo, tantos pisos, ese, con un gran adelanto tecnológico. Uno decía, ¿qué será? ¿Célula fotoeléctrica? ¿El rayo láser? No, decía después, se pueden abrir las ventanas, con signo de admiración.
Claro. Ahora, ¿en qué medida cambió la política de las 7 empresas que antes dominaban el mundo del petróleo? ¿Dejaron de dominarlo?
Eso es muy complicado responder, Horacio. Quizá la pregunta más difícil de todas. Es cierto que han perdido poder, el poder absoluto que tenían antes. Tienen ahora alguna otra clase de poder que es más difícil de analizar. Lo cierto es que nunca han ganado más dinero que ahora. Ese es un hecho. Los balances de las empresas petroleras para los años que van del 73 al 79 indican aumentos reales, no nominales, tomando en cuenta la inflación y demás, aumentos reales que en el caso del récord de todas ellas la tiene la empresa inglesa British Petroleum, que tiene nada menos que 1.370% más de ganancias al fin de la década de los 70 que al comienzo de la década de los 70.
Por esa razón,
1.370%, que no es pavada, ¿no?
Por esa razón, Jorge Sabato, es que el presidente Carter en los Estados Unidos, cuando dijo de los intereses que se confabulaban para dificultar sus modificaciones en materia de energía, responsabilizó también a las empresas norteamericanas vinculadas al petróleo.
Efectivamente.
Que no solamente eran los países árabes o los países productores.
Claro. Ahí ha habido... El fenómeno es interesante de analizar por el efecto de arrastre que tienen ciertas consignas, ciertas cosas que se ponen de moda, ¿no es cierto? En el 73 hubo el cambio de precios y a partir de ahí pasaron una serie de cosas. Pero en este tema tan confuso, donde está lleno de velos semánticos, ¿no es cierto? Hay que tener un cuidado, acá es como caminar en un campo minado, lleno de minas, pero de las malas, no de las lindas, ¿no? En cualquier momento salta, ¿no? Salta la bomba. Por ejemplo, uno lee, todos los días yo leo en los diarios y ya no tengo ni ánimo de protestar, ni yo mismo, ¿no? Cuando empiezan los artículos diciendo la crisis económica internacional originada en el aumento de los precios de petróleo. Lo habrás leído 20 veces a eso, ¿no? Es decir, se confunde probablemente causa con efecto, ¿no es cierto? Es muy discutible si la crisis económica e internacional se deriva del aumento de los precios de petróleo o el aumento de los precios de petróleo no es más que una consecuencia de otros aspectos de la crisis internacional. Por
antes
ejemplo,
decía que era la discusión del huevo o la gallina, exacto, ¿no? ¿Quién fue primero?
Claro, lo que pasa es que ahora hay un gran aparato de publicidad que trata de convencerlo a todo el mundo que el huevo es uno y no el otro, ¿no? Por ejemplo, la crisis financiera, que comenzó antes de la crisis petrolera, la crisis financiera que comienza cuando se produce el cambio en la política del dólar llevado a cabo por el presidente Nixon en su momento. Me parece a mí, y mucha gente participa de ese parecer, que ha tenido mucho más importancia en el manejo de la crisis internacional que lo ocurrido con el petróleo. Más aún, he escuchado decir autoridades mucho más importantes que la que yo tengo sobre la materia esta, que la OPEP ha manejado el problema del petróleo, incluyendo el problema de los precios, con una racionalidad muchísimo mayor que la que los países europeos y Estados Unidos en particular han manejado la crisis financiera, donde se han mostrado mucho menos serios que lo que se han mostrado los de la OPEP. Fíjate que lo que estoy diciendo es grave, ¿no es cierto? Por ejemplo, la política de precios de la OPEP está conduciendo a un uso más inteligente del recurso, a un uso más racional de las fuentes. Pues la razón es bastante obvia, que debiera ser así porque ellos son los productores, ellos están interesados en que no se les termine el capital. De manera que bastante aceptable que un productor tenga una política más racional de explotación del recurso que un señor que está viviendo del recurso de este productor hoy y mañana vivirá del recurso del productor de al lado o de otra parte.
En ese sentido, Jorge Sabato, también se tenían conocimiento de discusiones en el seno de la OPEP entre la actitud muy distinta de Arabia Saudita, que tiene recursos mucho más amplios,
claro,
que de países con recursos menores que eran más conservadores.
Exactamente. Eso realmente ha ido. Yo diría lo siguiente, cuando uno quiere hacer un balance de lo que la crisis esta ha generado, ¿no es cierto?, sin entrar a la discusión del huevo y de la gallina, ¿no?, aceptando que hay una crisis energética, hay que definir la naturaleza de la crisis lo primero y ver si los resultados han sido positivos o negativos de la crisis misma. Yo diría lo siguiente, lo primero que hay que meterse en la cabeza es que esta crisis energética no es una crisis de recursos, en el sentido de que los recursos se van a terminar mañana.
Pero los recursos se agotan.
Los recursos se agotan. Eso es cierto y eso hay que tomar conciencia y hay que no olvidarse más de que se agotan.
Entonces la discusión estaría en la utilización de la información sobre reserva.
Exacto.
Para algunos pueden usar el argumento de algunos vendedores.
Exacto.
Apúrese, compre hoy porque mañana cambia de precio,
exacto,
no hay más.
Exacto, exacto.
Ahora, ¿cómo nos podemos aproximar a esa información que generalmente es muy elusiva?
La información es elusiva y lo seguirá siendo porque la fuente mayor de datos todavía, sobre todo en materia de reservas petrolíferas, son las propias empresas, que son las que han sistemáticamente llevado más trabajo de exploración y desarrollo y estudio en todo el planeta que los gobiernos por empezar. Ahí hay una cuestión muy interesante, Horacio, que es la posición relativamente favorable que tienen los países que tienen empresas estatales. Y ahí viene donde aquello que hicimos hace muchos años con YPF, con crear YPF, desarrollar YPF, ahora nos paga mucho más de lo que nos pudo haber costado.
¿Cuál es el balance que se puede hacer de la llamada crisis del petróleo iniciada hace 7 años con la multiplicación por 4 de los precios relativos del combustible?
Bueno, como todas las crisis depende de qué lado esté uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, me acuerdo una vez en una reunión, muy divertido porque alguien hablaba muy violentamente de la crisis de petróleo, se paró un árabe y dijo, ¿crisis para quién? lo que le puedo decir, mi querido amigo, que nosotros jamás hemos estado mejor. De manera que, Pero, de todas maneras...
Y nomás sacó la tijera y le compró el castillo.
Exacto. Entonces, pero tratando de tomar una actitud razonablemente equidistante, en el problema diría yo que la crisis tiene notorios efectos positivos. El más importante, me parece a mí, es el que permitió entender mucho más el negocio energético de lo que lo entendíamos antes. Antes era un negocio muy opaco, como se dice en economía, muy encerrado dentro de una bolsa. Ahora se ha hecho muy transparente. Por ejemplo, ahora los precios de petróleo se fijan y salen los diarios que se ha reunido los PEP y se dice, bueno, va a salir el nuevo precio de petróleo. Eso produce mucha indignación en mucha gente y dice, qué barbaridad, otra vez se juntan a levantar los precios, ¿no? Nadie recuerda que antes se juntaban también, pero no lo hacían públicamente, no lo hacían los jefes de Estado, los representantes, los jefes de Estado, países productores, sino los propietarios de las empresas, o los dueños de las empresas, que se reunían generalmente en un castillo de Escocia según la temporada, que lo mezclaban además con las actividades más agradables, que está contado en un libro muy divertido que se llama Crash, sobre la crisis petrolera justamente. Bueno, ahora sabemos más, entendemos un poco más el juego de precios y costos, fijación de precios y costos de producción y demás. Se ha tomado mucho más conciencia que los recursos estos son finitos y no se pueden tirar por la ventana. Esto me parece un paso muy importante adelante. Se ha tomado conciencia de la necesidad de explorar muchas otras fuentes de energía y no solamente las no renovables, sino que entonces se han empezado esfuerzos importantes en energía solar, en energía eólica, en energía de las mareas, en energía geotérmica. Un programa muy notable de una fuente que prácticamente... renovable, ese programa brasilero de alconafta, es decir, de colocar alcohol en la gasolina, te diré, Horacio, que es uno de los programas más agresivos que hay en el mundo en este momento.
Y pienso que tiene algún parecido con lo que se está haciendo en Tucumán.
Bueno, claro, pero a macro escala, porque...
Sí, por supuesto, pero también
Tucumán,
hay una experiencia que se hace en Tucumán.
En Tucumán, escucho cada tanto que alguien sale con un autito y le pone alcohol, pero no veo que haya una toma de conciencia, una actitud, una... no sé. En Brasil es algo...
Esta es una experiencia provincial y aquello es una experiencia en orden nacional.
Sí, además una experiencia así a una velocidad impresionante. Fíjate que ya andan todos los autos en Brasil, todos, con el 20% de alcohol, todos. No unos poquitos, el del gobernador y el del primo del gobernador, sino todos, por una parte. Y ya está en marcha la producción de autos exclusivamente alcohol, es decir, a 100% de alcohol. Ya este año las fábricas tienen que producir 100,000+ automóviles que solamente van a funcionar alcohol, no 20%, sino 100%.
Y en ese sentido, Jorge Sabato, pienso que como toda novedad viene...
Un ejemplo de muy mala política por parte de quienes mandaron construir esa destilería, que la compraron, me parece, en Checoslovaquia. Esa destilería o esa refinería, esa productora de alcohol, fue una de las, de los accidentados o de los muertos por causa de la baja del precio del petróleo. Como bajó el precio del petróleo, ya no tenía sentido reemplazarlo con ningún otro combustible. Y la destilería o la refinería de San Nicolás quedó ahí, a la costa del río, mostrado como un ejemplo de inepcia y un error de política muy grave. Me parece que era un problema de precios relativos y no de otra cosa.
Entonces, si yo sigo tu explicación, Jorge Sabato, se ve que después de la llamada crisis del petróleo hay una mayor conciencia en torno a lo que significa el petróleo como recurso, para qué cosas debe usarse efectivamente, para qué cosas no, e incluso de esa manera también desarrollar fuentes alternativas de energía.
Exactamente, viene de allí, todo viene del sol, toda la energía que tenemos, en la que tendremos, seguirá viniendo del sol, que es una fuente inagotable de energía a causa de un proceso. El sol genera su energía con un proceso exactamente igual que ha sido copiado para la bomba de hidrógeno, ¿no? Es decir, es un proceso llamado de fusión nuclear. Bueno, la cantidad de energía que recibe el sol es enorme. Te diré que...
Acá tengo que hacer un pequeño paréntesis, sí. Jorge Sabato, para felicitarte por un artículo, el dossier sobre la bomba atómica, en la revista Status, Una revista que aparentemente uno no cree encontrarse con un artículo de esta índole.
Le vamos a hacer propaganda a Miguel ahora.
Pero es más espectacular que una chica en bikini, porque incluso en el artículo vos haces referencia a la declaración de Truman cuando fue arrojado la bomba a Hiroshima, donde dice, le hemos arrancado el secreto al sol.
Sí, muy bueno, muy bueno, efectivamente. El sol entonces nos envía así, estamos como si estuviera una ducha energética, ¿no? Y gastamos de eso. El consumo actual, por más elevado que sea, es nada más que el 0,05% de la radiación que recibimos. Es decir, que tenemos todavía casi prácticamente el 99,5% para gastar, que no lo gastamos, por supuesto.
Es decir, que cuando hay pozos agoreras que en alguna medida están explicando o casi declamando que el mundo está a punto de terminarse porque se nos agota el petróleo, se olvida que actualmente el proveedor de combustible, que es el sol,
no se ha declarado en huelga. La canilla está abierta.
Es cuestión entonces de agudizar el ingenio.
Efectivamente. Lo que se puede decir es que todo problema de recurso energético no es un problema, por un lado técnico, por otro lado económico. Habrá que saber a qué precios o a qué costos vamos a disponer de recursos energéticos. Pero no hay ningún peligro de que los recursos energéticos se terminen, a menos, como dije antes, de una catástrofe cósmica. Puesto que podemos utilizar, no solamente estamos pensando en petróleo, se dice que se ha terminado la época del petróleo barato. Yo creo que sí, si se entiende por barato los precios que rigieron hasta el 73, que esos no eran baratos, eran disparatados. En ese sentido, me alegro que se haya terminado esa época. Realmente me parece que entramos en una posibilidad de racionalizar mejor la cosa. Hay argumentos a veces que uno oye y que parecen muy convincentes respecto a que se han agotado los pozos fáciles de petróleo. Se dice, ya se acabaron los fáciles, ahora vienen los difíciles, por lo tanto necesariamente el precio del petróleo va a ser más caro. Ese argumento no me parece correcto del todo, porque no se sabe si se han acabado los fáciles. Se han acabado los fáciles que conocíamos. No se sabe si aparecen unos nuevos que son también fáciles. Para no hacer un destrabalengua, el petróleo que México explotaba hasta hace 4 años, que descubrió y desarrolló la nueva fuente, el nuevo recurso, era mucho más caro de explotar que los actuales. De manera que aquel argumento es un argumento también bastante falaz. Yo diría lo siguiente: aquellos precios disparatados se fueron al diablo y en buena hora. Entramos en precios razonables que permite entonces ahora tener un menú energético mucho más, digamos así, decente.
Es casi como una dieta balanceada, Jorge Sábato.
Claro,
un poco de carbohidratos, grasa, proteína.
Exacto. Ahora vamos a poder hacer un menú razonable. Vamos a explotar la fuente hidroeléctrica como está ocurriendo ahora en todo el mundo, de golpe. Por así decir, de golpe.
En ese sentido yo me permito un homenaje a la memoria del ingeniero Sureda, cuyos ambiciosos planes vinculados a Hidronor, lo mismo que otros planes hidroeléctricos, tuvieron en realidad la luz verde para ponerse en marcha después de este aumento de los precios.
Exacto. En ese momento vino la felicidad para todos los hidráulicos, ¿no? Están todos contentísimos, uno lo ve con una gran sonrisa. Y tienen razón. Una política suicida los había condenado ahí al ostracismo, cuando en realidad debieran haber estado siempre en primera plana. Entonces tendremos un menú, como decir, bien balanceado: petróleo para lo que haga falta, carbón para otra cosa, usaremos hidroeléctrica a fondo, usaremos gas a fondo, usaremos uranio, usaremos las arenas estas que están cargadas de petróleo, el gran programa de los alquitranes y los petróleos pesados de Estados Unidos. Usaremos el alcohol como un combustible de sustitución, lo cual supone la utilización de toda una posibilidad vegetal de producir este combustible, que es fascinante, ¿no?, para todas las culturas tropicales. Aquí puede resultar de golpe que países que han sido muy pobres por no tener pozos van a ser muy ricos porque van a tener fotosíntesis en abundancia. Acá el que gana es el que tiene más calor, ¿no? Es decir, el que recibe más calor.
Al mismo tiempo, antes de entrar en la pausa y luego retomar el tema, Jorge Sábato, no puedo menos que pensar que habrá recursos nuevos, pero la mayor utilización estará dada por la utilización del recurso más antiguo, la inteligencia del hombre.
Exactamente.
Vos insistís en la capacidad del hombre para enfrentar los problemas y hacerlo con absoluta lucidez, y en ese sentido el aumento del precio del petróleo le vino muy bien, lo sacudió en esa modorra petrolera en la que estaba.
Exacto.
Adormecido, bueno, por los precios bajos del petróleo en términos relativos.
Muy correcto.
Pero vemos actualmente, Jorge, que entre la muchachada, por ejemplo, hay un gran interés por el tema de energía, pero dentro de esta vertiente, mientras que las revistas para grandes tratan la crisis del petróleo, las revistas para jóvenes en general hablan de las posibilidades de la energía, como si fuera un amplio desafío.
No.
Y en ese sentido es que lo que vos decís sobre la utilización de la inteligencia es el gran camino.
Efectivamente, Horacio, yo lo pondría en términos muy claritos. Diría que frente al desafío de los petrodólares está la herramienta de los tecnodólares. Y me explico. Fíjate vos, si tomás el caso de Japón, un país que no tiene ningún recurso petrolero de ninguna especie, ¿no es cierto? Y todas sus fuentes propias de energía, que es carbón e hidroelectricidad, han sido totalmente explotadas. Cuando ocurrió el famoso aumento de los precios, todo el mundo dijo, bueno, este es el fin de Japón, el fin, en el sentido de que iba a recibir un choque económico terrible. Todo el mundo hablaba de la crisis japonesa, todo el mundo esperaba ya a los japoneses rindiéndose frente al aumento de los precios. Señores, no pasó absolutamente nada. Lo que hizo Japón es aumentar su exportación de tecnodólares. Paga petrodólares con tecnodólares. De modo que ahí empieza a aparecer una receta fundamental. Yo me preocuparía, por un lado, en un país, en mi país, en cualquier país, por un lado, en consumir razonablemente la energía. Razonablemente quiere decir no tirarla por la ventana, porque es un recurso caro, escaso, necesario, etcétera. Y además porque en eso va el futuro de los hijos, los nietos, los tataranietos, bisnietos, etcétera. La segunda cosa es, naturalmente, desarrollar toda la fuente de energía de manera de lograr una autonomía energética lo más amplia posible. Pero en tercer lugar, y con vistas a futuro, mucho más un esfuerzo en el desarrollo tecnológico vinculado a la energía, lo que llamo la generación de tecnodólares. Con los tecnodólares pagaremos los petrodólares, o los carbonodólares, o los uraniodólares, o los toriodólares, los energodólares.
¿Tendremos con qué?
Tenemos con qué. No hay que olvidarse, uno podría decir, bueno, pero los petrodólares quizás sean más importantes que los tecnodólares. A lo mejor en el corto plazo, eso es cierto para algunos países, hasta que adquieran capacidad de generar tecnodólares. No habría que olvidarse, sin embargo, que los tecnodólares son el origen de los petrodólares. En otras palabras, si no hubiera habido desarrollo tecnológico, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Para dar un ejemplo, si dos señores llamados uno Otto y otro Diesel no hubieran creado el ciclo del motor Otto y el ciclo del motor Diesel, no habría autos a explosión, no habría consumo de petróleo para impulsar esos automotores. En otras palabras, el petróleo se convierte en lo que es porque alguien desarrolla la tecnología del automotor. Otro ejemplo, los recursos en general son desarrollados con la tecnología. Sin tecnología no hay recurso. Y el ejemplo que quiero dar, el más dramático, es el siguiente. Si esta entrevista radial me lo hubiera hecho Horacio de Dios antes del 2 de diciembre de 1942... me hubiera preguntado cuál es el estado de los recursos energéticos en el mundo, yo habría hablado de carbón, habría hablado de uranio y de gas y de hidroelectricidad, pero no habría hablado de uranio, porque el uranio nadie había encontrado en ese momento, no se sabía aún que el uranio podía producir energía. En otras palabras, la tecnología no había hecho del uranio un recurso energético. El uranio no es recurso energético hasta que la tecnología lo transforma en tal. Por eso los tecnodólares son el arma del futuro.
Y al mismo tiempo, Jorge Sabato, no puedo menos que pensar que acompañando al desarrollo tecnológico está la organización de ese desarrollo tecnológico. Y vuelvo a tu artículo sobre la bomba atómica, donde en teoría los alemanes estaban mucho más adelantados para obtener la bomba.
Exacto.
Mucho más que los norteamericanos, y sin embargo no llegaron por un problema de organización e incluso hasta de filosofía. No siendo liberal no se puede llegar muy lejos.
Muy bueno es eso, efectivamente. Bueno, me parece, Horacio, que lo que yo quisiera decir para terminar simplemente, hagamos todos los esfuerzos posibles de una manera continuada, no simplemente operativos para la semana que viene y luego nos olvidamos, sino un esfuerzo continuado del desarrollo de la capacidad tecnológica ligada al desarrollo energético.
Y al mismo tiempo, Jorge Sabato, no puedo menos que pensar otra cosa. La necesidad de tener un punto de vista nacional en este tipo de cuestiones, porque lo que es bueno para un país puede ser malo para otro.
Absolutamente.
Que es remedio para unos puede ser veneno para nosotros.
Exactamente. Sobre todo, como dije antes, en un territorio como este, que es un verdadero campo minado.
Y pensaba, Jorge Sabato, lo que vos decías antes sobre las ventajas que tuvo para el país el desarrollo de su ente fiscal.
Esto se ha verificado en todos los países del mundo, y te voy a dar el último ejemplo: Canadá, que es un país que ha seguido la tradición liberal en materia de explotación de petróleo, es decir, la tradición anglosajona. Hace algunos años decidió formar su empresa petrolera fiscal, que se llama PetroCanadá, justamente para tener una herramienta que le permitiera entender el negocio.
Nuevamente, Jorge Sabato, muchas gracias. Hasta la próxima, porque dentro de este desarrollo que es el tecnodólar, por supuesto, materia gris es absolutamente imprescindible. Sin eso, nada se puede hacer. Gracias, hasta la próxima.
Adiós, Horacio.